Mi nombre es David Carmona, perdón, no me he presentado. He estado aquí durante muchos años trabajando en Microsoft Ibérica, ahora estoy en una pequeña aventura americana y soy director de Product Management de Visual Studio. Lo que me gustaría hacer en esta pequeña presentación, 45 minutos máximo, si no me enrollo demasiado, es dar un poco el contexto de Visual Studio, ¿no? O sea, hemos hablado mucho de plataforma, perdón, hemos hablado mucho de ese contexto del mercado, cómo el software y en general la industria IT está cambiando y está viviendo una nueva era. Pues, ¿cómo ideamos Visual Studio para encajar en ese nuevo contexto? ¿No? Es un poco un paso atrás para luego meternos en profundidad durante el resto del día. No es una audiencia tampoco muy grande. Yo creo que incluso si tenéis alguna pregunta en mitad de la presentación, no os cortéis levantar la mano y no pasa absolutamente nada y haré lo que pueda. Y si no soy capaz de responderla, para eso está el email, ¿verdad? Así que no os cortéis en absoluto. Me gustaría empezar dando ese pequeño pasito atrás. Cuando empezamos a desarrollar Visual Studio hace ya pues, más de 2 años, Visual Studio 2012, tuvimos en cuenta sobre todo dos tendencias principales en el mercado, ¿no? Las dos grandes tendencias que ahora vemos que están calando directamente, que están en cualquier agenda de cualquier CEO del mundo, ¿no? Y esas dos tendencias para nosotros, las dos tendencias que queríamos clavar en Visual Studio 2012, una es claramente la consumerización del IT. No os tengo que decir nada de la consumerización del IT, todos lo tenéis como un punto principal de vuestra agenda. No solo desde el punto de vista de múltiples dispositivos, se habla mucho de la consumerización del IT como el Bring Your Own Device, ¿no? El BYOD, ¿no? El tengo que dar salida a mis aplicaciones empresariales a cualquier dispositivo porque el empleado va a traerse su dispositivo de casa, pero en general la tendencia va mucho más allá, ¿no? Eso es el primer escalón que tenemos que pasar, pero realmente la consumerización del IT tiene implicaciones de cómo en general el mercado del consumo nos está impactando en la forma que tenemos de desarrollar aplicaciones para nuestros empleados, para los empleados de la empresa a la que damos servicio, ¿verdad? Y ahí el concepto es mucho más amplio que simplemente poder acceder a nuestras aplicaciones desde cualquier dispositivo. Ahí está también el tema personal, el tema de cómo los empleados, digamos que tienen, no me sale la palabra, esperan de las aplicaciones en el trabajo que se comporten igual que las aplicaciones que usan en su vida personal, ¿no? Son aplicaciones que no giran tanto alrededor del proceso, sino que giran y están centradas alrededor de la persona. Están muy indicadas para ser usadas por una persona, ¿no? Son muy productivas, son muy agradables de usar y son, lo que se dice mucho, rápidas y fluidas, ¿verdad? La segunda gran tendencia, que de hecho está muy relacionada también, todo forma también parte de cómo el mercado del consumidor está impactando al mercado empresarial y a las aplicaciones a empleados, es el concepto de agilidad de negocio. O sea, en los tiempos de proyectos de 12, 16, 24 meses, esos ya se han acabado, ¿verdad? Casi nadie se plantea hoy en día a tener una caja negra en una organización IT donde entran por un lado unos requisitos y al cabo de 2 años sale una aplicación, caja negra donde no hay ninguna interacción con el negocio. Y eso no, eso está cambiando principalmente, primero, porque el mercado nos demanda algo distinto. Ahora mismo, si queremos ser competitivos, no podemos permitirnos estar 2 años en dique seco, ¿no? Tenemos que estar continuamente desarrollando y cubriendo las necesidades tanto del negocio como de nuestros clientes. Y por otro lado también porque la propia tecnología nos demanda que hagamos cambios de forma continua. Es decir, en 2 años, seguramente, si has diseñado tu aplicación pensando en lo que había al principio de esos 2 años, pues te des cuenta que los 2 años ya estés obsoleto, ¿no? Y tienes que estar continuamente haciendo pequeños pasos para estar siempre alineado con el negocio y con la tecnología. Hay dos grandes tendencias tecnológicas que también están impactando mucho en este punto. Uno son, por supuesto, los servicios cloud. Los servicios cloud como un habilitador de esta tendencia. Los servicios cloud nos permiten eliminar las barreras de inversiones en la parte de infraestructura para que en todo momento podamos desarrollar, probar, poner en producción todo en un ciclo de vida muchísimo más rápido, ¿no? Sin necesidad de hacer grandes inversiones de hardware. Y por otro lado, tanto como tendencia que habilita como necesidad el concepto de Big Data, ¿no? El concepto de, por un lado, es muy fácil o es mucho más sencillo el poder hacer iteraciones rápidas y aprenderse de estas iteraciones gracias a la captura de datos de la aplicación y poder aprender de lo que se ha hecho, de cómo se está usando esa aplicación, como por otro lado toda la cantidad de datos que el propio negocio está generando y que cada vez hay más necesidades de poder analizar esa información y darle salida a cualquier usuario, a cualquier empleado de la empresa, para que a cualquier nivel de la empresa se puedan tomar decisiones día a día dependiendo de grandes cantidades de información que está generando la propia unidad de negocio. Y todo esto, si lo pones en una costelera y le das vueltas, al final lo que te produce es un nuevo concepto de aplicación. Estas tendencias de IT están impactando en la forma en la que estamos desarrollando aplicaciones. Y esas aplicaciones que veréis, pues yo diría tantos nombres como analistas en el mercado, cada analista le llama de una forma distinta, pero todos quieren decir lo mismo. Lo veréis mucho, Forrester, por ejemplo, es la que está, digamos, llevándose el gato al agua en lo que es la nomenclatura, pero ellos le llaman System of Engagement, pero al final todos hablan de lo mismo. Es un nuevo concepto de aplicación que es la aplicación que se está desarrollando hoy en día. Y es una aplicación, me he pasado, es una aplicación que, por un lado, primera característica de esa aplicación es que, aunque tendemos a pensar que este concepto de aplicación solo aplica a aplicaciones de consumo, estamos viendo cómo cada vez más están impactando y aplican de forma directa a nuestras aplicaciones LOB, a las aplicaciones de negocio, a las aplicaciones de líneas de negocio de nuestras empresas. ¿Y cuáles son los atributos de esas aplicaciones? ¿Qué tres cosas o qué cuatro cosas tienen como características esas aplicaciones? Lo primero que decimos siempre es gran cambio de paradigma, ¿no? Pasamos de aplicaciones que están optimizadas para el proceso, que son esas aplicaciones donde claramente toda la aplicación se ha diseñado pensando en el proceso y no en el usuario, pasamos a un nuevo modelo donde las aplicaciones están optimizadas para el usuario. Es decir, se piensa en el usuario desde el principio y se involucra al usuario desde el momento, desde el minuto cero de crear la aplicación. De tal forma que la productividad del usuario es lo que se pone siempre en primer nivel en lugar de la optimización del proceso. Porque al final, si no tienes una, no tienes la otra. Si el usuario no se siente cómodo con la aplicación, si el usuario no es productivo con la aplicación, no importa el proceso que tengas detrás, que nunca podrás ser productivo en general, ¿no? El segundo punto, el segundo atributo que se suele alinear con las aplicaciones modernas es el concepto de social, ¿no? Pero social mucho más extendido que social redes sociales. Social en el sentido de, sí, si estamos en consumo, evidentemente, si estamos haciendo una aplicación B2C, evidentemente tenemos que tener en cuenta el componente social ahí, ¿no? Para permitir al usuario conectar, compartir con su identidad, con sus amigos de su identidad online. Pero si nos movemos al mundo del negocio, si nos movemos al mundo de la empresa, ahí el concepto de social es mucho más amplio. Es el concepto de cómo, primero, desde la aplicación empresarial puedes hacer conexiones con otros compañeros, digamos, de la empresa, compañeros de trabajo, y cómo se aplican paradigmas o conceptos que aplicamos normalmente a redes sociales en el entorno empresarial. Cosas como toma de decisiones entre varias personas, cosas como inteligencia colectiva, cosas como rewards entre usuarios, cosas como la reputación de las personas, ¿no? También en el concepto empresarial. Son atributos que siempre empezamos a ver cada vez más en aplicaciones empresariales. Y por último, datos, fundamental, ¿no? Datos desde el punto de vista, uno, cómo podemos almacenar esos datos, pero sobre todo donde suele estar el desafío es cómo esos datos podemos exponerlos y podemos abrirlos para cualquier usuario de la empresa. Y cómo, siempre centrado en el usuario, los datos pueden ayudar al proceso, a la tarea que está efectuando el usuario desde la aplicación. Bueno, pues todo esto, estos tres atributos, no sirven para nada si no tenemos un cuarto. Si no tenemos este cuarto atributo, nunca podemos decir que tendremos una aplicación moderna. Y ese es el concepto de mejora continua. O sea, estos atributos, si los aplicamos al mundo tradicional de caja negra, de 18 meses de proyecto, de principio a fin, no van a funcionar. ¿Por qué? Porque estos tres atributos requieren interacción continua con el usuario o con la unidad de negocio. Pero es fundamental que casemos la organización IT con la organización de negocio para poder desarrollar este tipo de aplicaciones. Y este concepto de mejora continua, o también hay mucha literatura también que se comenta ahora mismo el concepto de Lean Startup, ¿no? De cómo el concepto que antes solo veíamos en las startups, cada vez más vemos en la gran empresa. Y suele haber dos modelos distintos. Suele haber el modelo donde separo mi desarrollo tradicional y mi desarrollo más dinámico. esos modelos pueden ir bien al principio, pero al final siempre acaban alcanzando un techo porque necesitas integración continua entre tu negocio, entre tus procesos de negocio y entre las aplicaciones que estás desarrollando. Y el otro modelo que también se está dando mucho es el cómo entre el mundo tradicional y el Lean Startup me creo un híbrido que me funciona para mi problemática particular en mi empresa. Cojo conceptos de delivery continuo, conceptos de entregar, medir y aprender, ¿no? El ciclo continuo de entrego, mido y aprendo para aplicaciones empresariales y no tanto para aplicaciones de consumo. Bueno, pues todo esto puesto en un documento era nuestra visión para Visual Studio 2012. Al final, Visual Studio 2012 lo teníamos muy presente, nuestro objetivo principal era dar cabida a ese concepto de modernización de aplicaciones para poder hacer target de aplicaciones modernas, ¿no? Y lo hacemos de dos formas distintas. Al final, resumir Visual Studio 2012 es decir dos cosas que hace Visual Studio 2012. Una es, facilita el desarrollo de ese tipo de aplicaciones, siempre con el concepto que siempre ha tenido Visual Studio de ayudarte en lo que ya tienes y ayudarte a evolucionar a donde quieres estar. O sea, nunca vamos a plantear un modelo donde directamente os obliguemos a utilizar un paradigma determinado, sino que os ayudamos a hacer lo que estáis haciendo y evolucionar a las tendencias actuales del mercado. Y el segundo punto, que es gestionar el ciclo de vida, es el ALM. Y el ALM que estamos planteando es exactamente con el mismo concepto, es ayudaros donde estéis, es no obligaros a utilizar ninguna metodología en particular, siempre adaptarnos a lo que ya estáis usando y daros herramientas para que podáis evolucionar hacia un nuevo modelo de ALM más moderno. Si hago un poco de doble clic en cada uno, cuando hablamos de desarrollo de aplicaciones, hay siempre, lo primero que hay que preguntarse es qué pinta tiene una aplicación moderna, es decir, qué problemas vamos a tener cuando creamos o cuando evolucionamos una aplicación existente en una aplicación moderna. Esto sería como una arquitectura de muy alto nivel de la pinta que tiene una aplicación moderna, ¿no? Para empezar, el primer problema que nos encontramos en aplicaciones modernas, si nos vamos a la capa de abajo, es que parto de un punto. O sea, nunca voy a tener la suerte de crear un sistema, bueno, la suerte o la desgracia, de crear un sistema desde cero. Y partiendo de un punto implica que voy a tener arquitectura multicapa, arquitecturas cliente-servidor tradicionales, pasando por arquitecturas orientadas en servicios, pasando por nube privada y para ciertos proyectos que ya tengo en el cloud, incluso incluyendo cloud, tanto IaaS como PaaS, ¿no? Y de ahí tengo que partir. Nunca voy a tener una arquitectura pura donde tenga todo en un sitio o todo en otro. Entre otras cosas porque cada vez más estamos queriendo los sistemas de la periferia de nuestro sistema, de nuestra arquitectura, moverlos al cloud público para optimizar en costes y para poder escalar a todo Internet. Con lo cual, mínimo, sistemas nuevos nos vamos a tener ahí. Y también vamos a tener sistemas LOB donde van a estar por mucho tiempo en nuestra infraestructura privada. ¿Qué problemas tenemos cuando tenemos esos dos sistemas en paralelo? Para empezar, tenemos problemas de reutilizar capacidades, de reutilizar conocimientos. Es decir, si vamos a necesitar desarrolladores distintos o capacidades de desarrollo distintos para hacer mis aplicaciones on-premise o para hacer mis aplicaciones en el cloud, mal empezamos. Necesitamos una base común que nos permita mover aplicaciones de un sitio a otro. Otra problemática muy común aquí es el hecho de gradualmente ir moviendo una aplicación de un sitio a otro sin requerir reescribir la aplicación. Y, por último, una vez que tenemos la arquitectura final, necesitamos ciertas características que sean comunes. Por ejemplo, la identidad. El concepto de identidad de usuario toma una nueva problemática cuando estás en un entorno tan diverso. Y, encima de eso, sistemas de gestión. ¿Cómo gestionamos esa infraestructura? Donde tenemos sistemas híbridos tanto en on-premise como en la nube pública. Si seguimos para arriba, la siguiente problemática que vamos a tener, estamos diciendo que al final uno de los objetivos es dar servicio a multitud de dispositivos, ¿verdad? A dispositivos que estén en cualquier factor de forma. Con lo cual, no podemos garantizar qué es lo que va a haber en esos dispositivos. Tenemos que estar seguros que nuestra lógica de negocio es expuesta de una manera muy sencilla, de tal forma que pueda ser consumida desde cualquier dispositivo. Y ahí es donde entra en juego las web APIs, ¿no? Es donde entra en juego el concepto de exponer tu lógica de negocio de una forma que sea entendible por cualquier dispositivo. Y los más conocidos y más usados a día de hoy, REST, por supuesto, y cada vez más OData, que se puede utilizar desde cualquier dispositivo y que te da un nivel encima de HTTP que te permite crear con muchísima facilidad vuestra lógica de negocio y exponerla a dispositivos externos. Si nos subimos a la capa de dispositivos, al final esos dispositivos conectados que están accediendo a nuestra lógica de negocio, vamos a tener de todo. Vamos a tener dispositivos como el desktop, que van a seguir ahí por muchísimo tiempo, que son los más apropiados para hacer aplicaciones donde tengáis una entrada masiva de datos y donde el empleado se va a sentir más cómodo para hacer aplicaciones, para usar aplicaciones que requieran mucho tiempo y mucha entrada de datos, ¿verdad? Eso seguirá ahí y tendremos que evolucionarlo y evolucionarlo al concepto de aplicación moderna. Si nos vamos moviendo hacia la derecha, empezamos a cambiar los factores de forma, ¿no? Empezamos a tener el tablet. Hay un tablet de Windows 8, que evidentemente el tablet de Windows 8 no es más que la materialización del mismo concepto que tenemos en el cloud, pero aplicado a un dispositivo. Es decir, es ese dispositivo que te permite tanto tener esas aplicaciones del desktop como tener también experiencias muy personalizadas, muy orientadas a la tarea, muy centradas en el usuario y en dispositivos móviles, ¿verdad? Nos movemos hacia la derecha, nos vamos a Windows Phone. Si nos movemos hacia la derecha del todo, perfectamente factible, aplicaciones nativas en dispositivos como iPad o dispositivos como Android. Si tenemos nuestra capa web API de forma correcta, podremos incluso desarrollar aplicaciones nativas en esos dispositivos que hagan uso de nuestra lógica de negocio. Y en el centro, para cualquier dispositivo, HTML5 cada vez más en el mercado tomando mayor importancia, en el sentido de aumento de capacidades y permitiendo de cada vez más hacer experiencias de usuario que sean no tanto como nativas, pero sí a un nivel común entre todos los dispositivos que me permitan hacer target de cualquier dispositivo sin importar la tecnología. A la derecha del todo, por supuesto, ya dijimos un atributo fundamental de las aplicaciones modernas, el concepto social, ¿verdad? Redes sociales tanto empresariales como redes sociales de consumo que van siempre tendrán que ir integradas tanto con la parte de servidor como con la parte cliente. Si mapeamos este mapa con la tecnología de Microsoft, es donde se puede ver claramente cómo la tecnología de Microsoft, al final la plataforma de Microsoft y con Visual Studio, damos respuesta a ese mapa de arquitectura de aplicación moderna. Por un lado, hablamos del servidor. ¿Qué es lo que necesitas para tener esa dualidad entre on-premise y el cloud? Necesitas simetría, ¿verdad? Y ahí es donde nos hemos estado centrando estos últimos años, en conseguir esa simetría, digamos, perfecta, que te permita tener el mismo servidor on-premise funcionando en el cloud y que te permita mover de cursos de un sitio a otro y que te permita, sobre todo, administrar desde un punto de vista unificado con System Center. Bueno, encima de todo eso, ¿cuál es el pegamento de todo esto? Visual Studio y .NET 4.5, ¿verdad? Visual Studio está pensado para que podáis desarrollar en el servidor de forma independiente si estáis funcionando on-premise o en la nube y que podáis reutilizar los mismos skills, las mismas capacidades de un sitio a otro. Encima de todo eso, aplicaciones en dispositivos. Con Visual Studio, sobre todo en la versión 2012, vas a ver que tiene muchas mejoras. Primero, para las aplicaciones desktop que tengamos, darles evolución y hacerlas más amigables y más productivas para el usuario. Y segundo, para aplicaciones en las que queramos hacer, target de varios dispositivos, soporte extendido de HTML5, donde podremos hacer target de cualquier dispositivo y mediante web APIs la posibilidad de llamar a esa funcionalidad directamente de aplicaciones nativas en otros dispositivos. Aquí yo creo, voy a parar un segundo si nos importa. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí o tenéis alguna sugerencia o alguna duda existencial que queráis? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Vergüenza o de verdad no hay nada que preguntar? ¿Todo bien? Vale. Bueno, sigo un poquito entonces. Voy a hacer otro doble clic, ¿vale? Este doble clic en servicios continuos. Estoy haciendo un doble clic en la capa de abajo. ¿Cuál es el proceso de desarrollo? ¿Cuál es la tecnología de desarrollo en Visual Studio 2012 para dar cabida a esa capa de abajo, a cómo generamos nuestros servicios? Para empezar, lo que llevo diciendo desde el principio, ¿no? Aquí nadie va a empezar un proyecto de cero. Necesitamos una tecnología que sea capaz de ayudarme a mantener, extender y evolucionar lo que ya tengo, por ejemplo, arquitectura multicapa, pero también que me permita hacer arquitecturas orientadas a servicios de una forma mucho más productiva. Y por último, incluso, oye, si tengo una aplicación web, ¿por qué tengo que cambiarla? A lo mejor mi arquitectura es simplemente una aplicación web y lo único que quiero es que esa aplicación web pueda ser consumida desde cualquier dispositivo. Es otra posibilidad que voy a tener. La respuesta a todo esto, y es donde hemos centrado esta versión 4.5 de .NET, es exactamente en dar cabida a todos estos distintos escenarios, ¿verdad? Por un lado, con ASP.NET nos centramos mucho en cómo aplicaciones web ASP.NET puedan ser extendidas para cualquier dispositivo. Con Web API nos centramos mucho en poder generar esa capa de servicios que pueda ser accedida desde cualquier dispositivo. Y con Entity Framework nos centramos mucho en cómo tratar esos datos y exponerlo también a cualquier dispositivo, ¿verdad? Entrando un poco en el detalle de qué funcionalidad vais a tener, veréis mucho de esto, aquí no entraré mucho en detalle, veréis mucho durante todo el día de hoy, pero las características principales que hemos puesto en esta capa de servicios en .NET, en ASP.NET vais a ver, y tanto en .NET como en Visual Studio, vais a ver que HTML5 se convierte en ciudadano de primer nivel. Es decir, es muchísimo más productivo realizar aplicaciones HTML5. Hacer una aplicación HTML5 no es solo el ayudarte a diseñar esa aplicación HTML5. Normalmente las aplicaciones HTML5 van a ser también aplicaciones muy interactivas, con mucha carga de JavaScript. Con lo cual vamos a necesitar una herramienta como Visual Studio 2012, donde hemos invertido mucho en poder sacar lo máximo que hemos podido de JavaScript, ¿verdad? Donde la productividad de JavaScript se ha incrementado con el aumento de las capacidades de Visual Studio como herramienta. No sé si habéis visto el anuncio que hicimos ayer de TypeScript. TypeScript también va muy encaminado en ese sentido y no es más que un superset de JavaScript que hemos diseñado, alineado con el ECMAScript 6, que compila en JavaScript y que el límite que teníamos antes en Visual Studio, que son las propias limitaciones de JavaScript, donde al no ser un lenguaje altamente tipado y al no ser un lenguaje altamente modular, tiene limitaciones la herramienta para poder ser equivalente a, por ejemplo, un lenguaje .NET, pues gracias a TypeScript somos capaces de romper esa barrera y ahora sí podemos ofrecer herramientas para JavaScript donde la productividad pueda estar al mismo nivel que un lenguaje tradicional, sobre todo para aplicaciones donde estéis desarrollando tanto la lógica de servidor en .NET como la parte en HTML5 en el navegador con JavaScript, os va a aumentar mucho la productividad. Múltiples dispositivos, también ciudadanos de primer nivel en ASP.NET 4.5, podéis, de forma muy sencilla, se pueden hacer targets de distintos dispositivos con una misma base de código y, por supuesto, la capacidad de poder desplegar sin ningún cambio en el código, tanto en on-premise como en el cloud, como en entornos híbridos, con componentes comunes. Web API desde el punto de vista de arquitectura es bastante bueno en el sentido de que te permite exponer de una forma muy clara, muy sencilla y muy productiva cuál es tu lógica de negocio a cualquier dispositivo, y Entity Framework que me va a permitir unir varias fuentes de datos, tratar esas fuentes de datos y exponerlas a través de Web API. Si nos movemos a dispositivos conectados, por supuesto que tenemos Internet Explorer y cualquier otro browser para hacer aplicaciones interactivas directamente en HTML5 y JavaScript, pero también queremos dar la opción de crear aplicaciones nativas altamente productivas, muy atractivas y, como decimos siempre, rápidas y fluidas para aplicaciones nativas en sistemas operativos Windows, ¿verdad? Y ahí veréis mucho, de hecho tengo aquí algunos detalles, cómo estamos soportando, no solo soportando, sino llevando al siguiente nivel lo que es el diseño de interfaces de usuario, las aplicaciones de Windows Store. Da igual con qué tecnología, es decir, tenemos soporte, por supuesto, para XML, que es el más indicado, tanto de si estamos haciendo una aplicación companion para una aplicación desktop, como si nuestras habilidades están más orientadas a XML y .NET. Con Windows 8 y con Visual Studio 2012 también añadimos un segundo jugador al partido, que es HTML, ¿verdad? Podemos también, tanto si nuestras habilidades están más alineadas con HTML como si estamos creando una aplicación companion para un sitio web, puede tener sentido utilizar HTML para aprovechar tanto recursos como código como capacidades del equipo para directamente hacer esa aplicación en HTML. Aplicaciones desktop, lo que ya dije antes, hemos añadido bastante funcionalidad para poder darle continuidad a esas aplicaciones desktop y que también puedan tomar esos atributos de aplicaciones modernas, de que sean rápidas, fluidas, personales, sociales y centradas en datos. Y por último, también igual que HTML lo queríamos también subir como ciudadano de primer nivel, C++ veréis que también es un ciudadano de primer nivel en Visual Studio 2012, desde dos puntos de vista muy claros. Uno, el punto de vista de desarrollo, Estamos usando tanto librerías en C++ como AMP que te permiten sacar el máximo de partido de la tarjeta gráfica para aplicaciones muy intensivas en gráficos, como desde el punto de vista de herramientas, con herramientas de depuración en C++ que no estábamos acostumbrados antes, ¿no? Donde puedes tener también un diseño interactivo directamente con tus aplicaciones en C++. Tanto en ese sentido como en el sentido de ALM. Otra gran tarea que nos propusimos con Visual Studio 2012 es que cualquier lenguaje, tanto de Microsoft como plataformas externas a Microsoft, sea un ciudadano de primer nivel en nuestro ALM. Y C++ es uno de ellos. Veréis que C++, en esta versión de Visual Studio 2012, forma parte core de nuestro ALM y puede formar parte del ALM de la empresa desde el punto de vista de planificación, seguimiento y calidad, o incluso de despliegue, como cualquier otra aplicación en la empresa. Voy a hacer otra paradita aquí, porque a partir de ahora paso a ALM. ¿Tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, cabreo sobre la parte de plataforma? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Alguna duda tendréis? ¿No? ¿Qué os pareció el anuncio de ayer de TypeScript? ¿Habéis podido verlo? ¿No? ¿Queréis que dedique 2 minutos a TypeScript?
Sí.
¿Sí? Vale. Pero después voy a preguntar. Después quiero vuestra opinión. ¿Vale? TypeScript, bueno, un poco de contexto, ¿no? Había, como sabéis, hay muchas opiniones al respecto en el mercado. Han salido, hay una cosa en la que todos los fabricantes estamos de acuerdo. JavaScript como tal es un lenguaje que se está llevando al extremo, ¿verdad? En el sentido de está siendo usado en escenarios para los que no estaba pensado. JavaScript es un lenguaje de scripting y cada vez más lo vemos en aplicaciones de escala, es decir, aplicaciones o con muchas líneas de código o con muchos desarrolladores que cubren escenarios muy complejos para los que el JavaScript, digamos que tiene problemas de productividad. Hay pues tantas soluciones como fabricantes en el mercado con ese problema, pero todas tienen un problema, ¿verdad? El problema de cualquier solución que se ha intentado dar a JavaScript es el problema de reinventar la rueda, que es, no me gusta el estándar, me creo otro. Entonces empiezan a salir o lenguajes, digamos, nuevos que compilan a JavaScript, o incluso en algunos casos máquinas virtuales nuevas con la esperanza de que todos los navegadores pues abracen esos nuevos estándares y podamos tener un lenguaje en los navegadores que sea más rápido y más productivo que JavaScript. La propuesta de Microsoft es una propuesta más tímida, lo pongo entre comillas lo de tímida, porque no queremos cambiar el estándar, no queremos cambiar las máquinas virtuales de los navegadores y en lugar de eso nos hemos centrado en solucionar el problema de JavaScript, que es el problema básico de falta de escala cuando hablas de aplicaciones de muchas líneas o de muchos desarrolladores. Y la forma que hemos hecho para hacerlo es, sin tocar el estándar de JavaScript, hemos añadido extensiones, hemos añadido conceptos en JavaScript, como conceptos de encapsulación, como clases, interfaces, hasta conceptos de tipado, siempre en diseño, nunca en runtime, hasta conceptos como modularidad. Y esos estándares, esas extensiones, las hemos hecho compatibles con JavaScript, en el sentido de que cualquier JavaScript válido, pasándolo por TypeScript, es un TypeScript válido y genera JavaScript válido. Con lo cual, puedes partir con TypeScript con lo que tengas ahora y eso, con el JavaScript que tengas ahora, y eso puedes irlo evolucionando hasta un punto donde puedas añadirle clases, puedes añadirle tipado y te permita mejorar la productividad poco a poco. La percepción que ha habido en el mercado después del anuncio de ayer ha sido buena, en el sentido de, oye, no queremos hacerle daño a JavaScript, no está en nuestra intención, pero sí queremos el poder darle un pasito hacia adelante. Además está alineado con el ECMAScript 6, que es el estándar actual en draft, pero a la vez también darle salida para que pueda tener mayor productividad y se pueda utilizar en proyectos más grandes. Eso es TypeScript. Y es una pieza fundamental de lo que será también las siguientes versiones de Visual Studio. ¿Tenéis algún comentario al respecto? ¿Os parece bien? ¿Tenéis problemas? Voy a hacer una pregunta muy rápida. ¿En vuestras empresas, cuántos tienen algo de desarrollo JavaScript? ¿Y desarrollo JavaScript y .NET? Vale, pues sobre todo, la gran mayoría que habéis levantado la mano, de echarle un vistazo porque os puede ayudar mucho, ¿no? El igual, sí. ¡Ah, una pregunta, bien! Yo repito la pregunta, no te preocupes.
MVC, modelo vista controlador, sí. Brazo,
por ahí el tema, parecía que es... Ah, perdona, sí. La arquitectura modelo vista controlador, sí, últimamente, con el razor, generador de vistas, parece, sí, que iba a tender por ahí la cosa y no estás hablando nada de eso, no sé si...
Ah, bueno, no he hablado nada, pero está todo aquí. Lo doy para atrás. ASP.NET, o sea, todo lo que he comentado, perdón, a lo mejor he tenido que ser muy bueno, gracias, he tenido que ser más específico. Todo lo que he comentado de ASP.NET, por ejemplo, el soporte de últimos estándares, múltiples dispositivos, cosas como la web interactiva, el que te permite desarrollar web mucho más interactivas, todo eso estoy hablando de ASP.NET Servidor. O sea, estoy hablando de MVC, que es donde estamos haciendo todas estas inversiones, e incluso de Web Forms. Entonces, por ejemplo, si ahora estás desarrollando en Razor con MVC, ahí es donde te aplica, primero, que puedas crear aplicaciones en múltiples dispositivos usando el código que ya tienes, o que puedas hacer ese diseño interactivo. El concepto de diseño interactivo es un concepto muy potente, yo creo que lo veremos hoy en la última sesión, donde básicamente con una aplicación ASP.NET, MVC o WebForms, no importa, mientras estás desarrollando, puedes interactuar con la aplicación. Es decir, que tienes un navegador dentro de Visual Studio y en ese navegador de Visual Studio puedes seleccionar cualquier elemento, algo que estamos acostumbrados ya con las herramientas F12 de Internet Explorer, pero integrado con Visual Studio, en el sentido de que selecciones un elemento y automáticamente en la vista de código te va a seleccionar cuál es la línea en servidor que te está creando esa interfaz, ese elemento de la interfaz de usuario. Ese es el concepto de web interactiva. Todo eso aplica a ASP.NET.
Gracias, gracias.
Si futuro de ASP.NET, vamos a hablar, esto es Visual Studio 2012, si tenéis alguna duda del roadmap de ASP.NET, los tiros de ASP.NET van mucho también en el plazo muy cercano, de hecho, a cómo traemos esos dos mundos juntos, ¿verdad? Cómo traemos el mundo de cliente, de desarrollo en cliente, desarrollo interactivo en cliente, con el mundo de desarrollo en servidor y hacerlo más transparente, ¿no? En el que podamos hacer aplicaciones que puedan estar basadas en una sola página y que con ASP.NET y herramientas en cliente podamos hacerlo de una forma más sencilla. ¿Algo más? Bueno, pues sigo. Pues pasamos, punto y aparte, y pasamos al concepto de ALM. ¿Qué es lo que dijimos al principio? En tendencias del software hablamos de dos, ¿verdad? Hablamos de consumerización del IT y hablamos mucho de business agility, de agilidad del negocio, ¿verdad? Agilidad del negocio en el sentido de, oye, queremos acabar con esos ciclos de vida de las organizaciones IT donde estamos 18 meses en una caja negra, donde no hay alineación con el negocio y donde no somos capaces de hacer delivery a la misma velocidad que el negocio nos pide la innovación, donde el centro IT, la organización IT se ve más como un centro de coste más que como un centro de oportunidad para ayudar al negocio y para ir los dos de la mano, ¿verdad? Todo esto está muy alineado con el concepto de delivery continuo, con el concepto de entrega continua. Y cuando entramos un poco en el detalle de, vale, sí, eso suena muy bien, pero ¿qué es eso de entrega continua? ¿Qué necesito realmente para poder dar entrega de forma continua y que estemos siempre alineados con el negocio? Normalmente las tres áreas que se comentan ahí, que se dicen siempre que son pues requisitos para tener esa entrega continua, la primera que ves ahí, feedback continuo, es muy clara. Es decir, si imaginaos que tenemos un proyecto de 18 meses, ¿verdad? Decimos, soy muy moderno, voy a hacer entrega continua. En vez de 18 meses, lo voy a partir en 18 cachitos y lo voy a hacer cada mes, ¿verdad? Pero el cliente o la unidad de negocio ni se entera. Al final, lo partimos en cachitos, pero entregamos y ponemos en producción a los 18 meses. Eso no es entrega continua, ¿verdad? Entrega continua es cuando el negocio forma parte de ese proceso de desarrollo y es capaz de dar feedback de forma continua, de tal forma que seamos capaces de flexibilizar el ciclo de desarrollo para poder estar siempre alineado no solo a las situaciones cambiantes del mercado, sino también, no nos engañemos, a las situaciones cambiantes de la unidad de negocio, donde hasta que no va viendo la aplicación, no va viendo el potencial que tiene y no va definiendo mejor qué es lo que tiene que hacer la aplicación. El segundo punto, que es el de calidad continua, también es algo fundamental. Es decir, si hacemos trocitos de nuestro desarrollo, pero al final la calidad la dejamos para el final, la dejamos como algo a posteriori en nuestro sistema, tampoco estamos consiguiendo el efecto que estamos buscando, porque en cualquier momento la aplicación no está lista para ser compartida, no tiene la calidad suficiente para ser compartida. El concepto de calidad continua es un concepto donde integra el entorno de desarrollo con el entorno de testing, formando parte de una misma unidad donde cada vez que desarrollo hago pruebas en paralelo, ¿verdad? Y el último, también muy importante, es que necesito ser capaz de entregar de forma continua, es decir, ser capaz de poner en producción de forma continua, para evitar con el problema de acabo los 18 meses, lo pongo en producción y ni soy capaz de ponerlo en producción, ni doy el SLA que he firmado con el cliente, ni soy compatible con los sistemas que tengo en producción, ni soy capaz de capturar las incidencias que tengo en producción. Es el concepto, igual que el concepto de calidad continua es integrar testing con mi proceso de desarrollo, el concepto de entrega continua es integrar operaciones, producción, con mi entorno de desarrollo. Y todo esto puesto junto es lo que consigue la mejora continua, ¿verdad? Y otra forma de verlo, al final, la forma que en Visual Studio 2012 pues acotamos este problema y lo dividimos también en trocitos más pequeños, es pues ver los problemas que tenéis vosotros en cada una de las etapas del desarrollo. O sea, no importa, al final siempre tendréis un mapa parecido a esto, no importa si es una línea o si es un círculo, da exactamente igual, pero en cualquier proceso de desarrollo suele haber tres fases, paralelas o no paralelas, también da igual, que están muy bien definidas. Uno es el proceso de definición, otro es el proceso de desarrollo y pruebas y, por último, el proceso de producción. Y al final, lo que tuvimos que hacer es, cuando estamos diciendo que tenemos un proceso, un ciclo de desarrollo de 18 meses y queremos hacerlo más pequeñito para poder iterar más con el negocio, al final lo que te encuentras cuando haces eso son los principales cuellos de botellas en tu desarrollo. Hicimos un análisis de cuáles son los principales cuellos de botellas que se están encontrando los clientes. Y los principales cuellos de botella, cuando estáis reduciendo ese ciclo de desarrollo, si vamos a la fase de definición, los dos principales cuellos de botella, los dos principales obstáculos que nos encontramos en esta fase para conseguir esa entrega continua es, primero, requisitos no entendidos, o requisitos que no entiende el cliente, o requisitos que no entiende el desarrollo. Pero todavía no existe ese santo grial para conseguir hacer requisitos de forma continua que tanto el cliente como la unidad de negocio, como el equipo de desarrollo puedan entender y puedan utilizar de una forma ágil. El segundo punto donde también se dan muchos problemas, el conflicto de prioridades, ¿no? Es el, oye, pero espera un momentito, es que esto no me gusta, tengo que cambiar esto, vale, pero ¿eso qué prioridad tiene? ¿Cómo hablo el lenguaje del cliente o de la unidad de negocio para que el cliente o la unidad de negocio forme parte de ese concepto de prioridades? El departamento de IT muchas veces no deberíamos de ser los que establezcan las prioridades, debería ser el negocio el que estableciera esas prioridades. Y deberíamos de tener un lenguaje común en el que podamos compartir ¿cuáles son esas piezas para definir esas prioridades. O sea, deberíamos tener un lenguaje común que nos permitirá, oye, si esto lo movemos aquí, que sepas que esto se va a mover aquí o que voy a necesitar dos recursos más, ¿verdad? Y esa falta de un lenguaje común es lo que produce muchos problemas que al final hacen desentenderse un poco al IT del negocio. En Visual Studio 2012, y eso lo voy a pasar por aquí muy por encima porque lo vamos a ver mucho más detalle luego en las sesiones de ALM, pero para esos dos grandes problemas, en Visual Studio 2012 hemos puesto mucho foco para tener dos soluciones. Una, para la parte de requisitos que no son entendidos, tenemos toda una serie de herramientas que nos va a permitir hacer storyboarding continuo de nuestra solución. Storyboarding desde el punto de vista de un documento, un entregable, un diagrama que nos va a permitir tener un lenguaje común entre el negocio y el desarrollo que nos permita gestionar y definir esos requisitos de una forma continua durante nuestro proceso de desarrollo. En la segunda parte, que es la parte de priorizar y, sobre todo, al final, cuando hablas de priorizar, se trata de tener un lenguaje común con el cliente o con la unidad de negocio. Ahí es donde hemos puesto mucho foco en todas las herramientas de planificación, herramientas Agile de planificación en Visual Studio, que nos va a permitir compartir directamente nuestro backlog con la unidad de negocio o el cliente y que nos permita tener ese diálogo, que nos permita priorizar elementos o que nos permita al cliente tener siempre visibilidad de cuál es el desarrollo de software para que pueda formar parte de él, ¿no? Si nos movemos a la fase de desarrollo, ahí nos encontramos normalmente tres cosas, ¿no? Para empezar, la típica pérdida de foco, ¿no? El típico todo empieza muy bien hasta el momento que empiezan los problemas. Y entonces ya el desarrollador, sobre todo, empieza a tener que cambiar de tarea demasiado rápido y a perder el contexto en cada tarea. Y pierde más tiempo cambiando entre tareas que desarrollando finalmente, ¿no? Y eso suele pasar a partir del tercer sprint de cualquier desarrollo, ¿no? El concepto de calidad posterior y que hablé antes, ¿no? El concepto de no nos preocupamos de la calidad hasta el final, o lo que también se dice el estoy desarrollando y cuando acabo el desarrollo se lo tiro por encima de la pared al equipo de pruebas que está detrás de la pared, ¿no? y los problemas que eso conlleva. Y por último, también muy típico, acabar el proceso de desarrollo 18 meses más tarde y que el cliente o el negocio diga que esto no era exactamente lo que yo pedí, ¿no? Eso también se da mucho. Para todo esto, también hay varias soluciones dentro de Visual Studio 2012. Si pensamos en la primera, hemos puesto mucho foco en conseguir que esas interrupciones, esos cambios de contexto en el desarrollador, sean lo más mínimos posible desde el punto de vista de productividad, es decir, que no impacten en la productividad del desarrollo. Con el nuevo concepto que veremos hoy de My Work dentro de Visual Studio, el desarrollador puede cambiar de tarea dependiendo de la prioridad del momento y puede hacerlo de forma muy sencilla. Una tarea tiene entidad propia dentro de Visual Studio, puede tener asignado mucho más elementos, un estado completo de cómo tenía las ventanas, cómo tengo los breakpoints, qué estaba haciendo, cuál es el código que tenía chequeado, cuáles son los cambios pendientes. Todo eso lo puede empaquetar y puede guardarlo hasta que acabe la tarea que me acaba de entrar como prioridad máxima, ¿verdad? El segundo, desarrollo y testing integrado, esto siempre ha sido pues una de las máximas, de las mayores propuestas de valor de Visual Studio, ¿no? Si veis, el analista Vogue, por ejemplo, nos presenta como el líder del mercado en cuanto a tecnología, precisamente por este concepto, ¿no? El concepto de alinear desarrollo y pruebas. Que las pruebas no sean un afterthought, no sean algo que haga después de mi proceso de desarrollo, sino que forme parte, primero, de cada tarea que hace el desarrollador y, segundo, incluso que cada tarea que hace el tester esté alineada y sea en paralelo con las tareas que hace el desarrollador. Y que los artefactos que se comparten entre ellos permitan al desarrollador tener toda la información y tengan toda la información para reproducir lo que el tester ha descubierto en las pruebas. Si vamos al tercero, el tercero siempre, lo que decíamos antes, es expectativas no cumplidas, ¿no? 18 meses más tarde, esto no es lo que yo quería. Ahí también, eso que puede parecer sencillo, que es, pues eso solo es sentarse en una mesa con el cliente. Los principales problemas que hay ahí, primero, no es formal. Cuando hacemos eso, no hay ningún control de ese feedback que da el cliente. Y segundo, sobre todo con procesos como el outsourcing y el outsourcing remoto, el proceso se complica muchísimo, ¿no? Como las típicas reuniones de vamos a chequear la entrega, ¿no? Esas reuniones suelen hacerse a finales de proyecto cuando ya es demasiado tarde para dar un input válido, ¿no? Si tenemos nuestro ciclo de vida dividido en pequeños trocitos y cada uno de ellos con la mínima funcionalidad requerida para pedir ese feedback, Visual Studio nos va a dar herramientas que van a dar un marco para proveer ese feedback, ¿no? Herramientas que funcionan de forma remota, que pueden funcionar desde cualquier máquina, que si el cliente o la unidad de negocio está de forma remota, también puede proveer el feedback y, sobre todo, muy integrado con el entorno de desarrollo, de tal forma que ese feedback esté plasmado en TFS, puede asignarse a un desarrollador o pueda tracearse durante el ciclo de vida posterior a dar ese feedback, ¿no? El último punto, el punto de operaciones, ahí los dos principales, esto es como una autopista de dos direcciones, ¿no? El problema que tenemos con operaciones suele estar en el camino de operaciones y en el camino de vuelta a operaciones. En el camino de operaciones, en el sentido de que tenemos mucha dificultad para poner el código en producción, ¿no? Es decir, el código en producción se hace al final del todo y aquello tiene un checklist de producción que no he tenido en cuenta durante mi desarrollo. Y la única forma real de solucionar eso, además de establecer procesos más rigurosos, es que ponga en producción o en un entorno similar al de producción de forma continua durante mi desarrollo. Y el segundo gran problema, que es el de incidentes en producción o en general, cómo hago fluir la información de operaciones al desarrollo de software, ¿no? Al equipo de desarrollo. El típico eso no pasa en mi máquina de desarrolladores, ¿no? ¿Cómo puedo reproducir un problema que se está dando en producción? ¿Cómo puedo reducir al máximo el tiempo medio de resolución de una incidencia en producción? Y ahí también vais a ver que Visual Studio 2012, creo, de hecho, que la última charla del EM de hoy está solo destinada a este punto, al punto de integrar operaciones con desarrollo, cómo facilitamos la vida en esos dos sentidos de la autopista, ¿no? Cómo podéis reaprovechar, poner en producción de forma mucho más sencilla, reaprovechar artefactos que tenéis en desarrollo para, por ejemplo, verificar la salud de una aplicación en producción y cómo, cuando hay algún problema, podemos también cerrar el ciclo y que la información entre producción y desarrollo sea lo más rápido y lo más fluido posible. Voy a parar aquí otro momentito. ¿Alguna duda de estos tres puntos? Sobre esto vais a ver mucho el resto del día, pero ¿tenéis alguna pregunta? ¿Todo bien? Vale. Bueno, todo esto era como los grandes objetivos de Visual Studio 2012 desde el punto de vista de ALM para esta versión. pero seguimos manteniendo nuestras máximas, que serían como nuestros mandamientos, ¿no? Que no hacemos nada si no cumple con esta gráfica que ves aquí. Y en Visual Studio 2012 la hemos continuado. ¿Y cuáles son nuestros, de hecho, dos mandamientos? Nuestros dos mandamientos principales en cualquier cosa que hacemos en el ALM de Visual Studio es, una, nosotros nos adaptamos a ti y no a la inversa. He puesto en mandamiento, te adaptarás a tu cliente. Y lo que el principal concepto ahí es que no exigimos que se utilice ninguna metodología en concreto. O sea, hablamos mucho de entrega continua, hablamos mucho de reducir los ciclos de desarrollo, pero no estamos diciendo en ningún momento que utilicéis una metodología determinada. De hecho, podéis utilizar cualquier metodología. Y podéis aplicar conceptos de entrega continua o cualquier concepto por separado, como hemos visto hoy, manejo del backlog, storyboarding, planificación. Todos esos conceptos se pueden aplicar por separado en cualquier metodología que ya estéis utilizando. No solo Scrum, sino también, por ejemplo, CMMI o vuestra propia metodología, incluso metodologías en cascada. No hay absolutamente ningún problema. El segundo gran mandamiento es, no solo desde el punto de vista de metodología, pero sino también desde el punto de vista de tecnología, también nos adaptamos a lo que estéis utilizando, ¿no? En Visual Studio 2012, el ALM nunca ha sido un problema en la versión anterior, pero ahora todavía lo hemos llevado más allá, el concepto de que estamos abiertos a cualquier tecnología, no solo cualquier tecnología de Microsoft. Hemos extendido el soporte de tecnología de Microsoft a cosas como SharePoint, C++ que comenté antes, sino también a cualquier otra tecnología que no sea de Microsoft. Es decir, con el ALM de Microsoft podéis perfectamente llevar de una forma unificada con los mismos servicios que ofrecemos a través de todo el ALM de Microsoft, pero para tecnologías también como puede ser Java, Android o iOS, ¿no? Con esto prácticamente acabo, porque lo último que os quería comentar es que también nos tomamos nuestra propia medicina. Es decir, uno de los cambios que veréis, de hecho, en esta versión de Visual Studio, es que vamos a entregar también de forma continua. El mismo día que anunciamos Visual Studio 2012, ya estamos anunciando el primer update de Visual Studio 2012. Y el update de Visual Studio 2012, el primer update de Visual Studio 2012, no es más que poner en la práctica ese concepto de entrega continua que permitimos en Visual Studio. Con esta versión nosotros hemos hecho lo mismo que estamos, digamos, vendiendo, nos lo hemos aplicado a nosotros mismos. Y hemos reducido el tiempo de desarrollo. En el caso del servicio online, de Team Foundation Service, ese ciclo de desarrollo lo hemos reducido a 3 semanas, con lo cual cada 3 semanas tenéis funcionalidad nueva que viene de Visual Studio en la versión de servicio de Visual Studio, en Team Foundation Service, y en la parte cliente, para tenerlo alineado con la parte de servicio y también para dar cabida a nueva funcionalidad que vamos añadiendo al IDE, también estamos sacando updates continuos, el primero en CTP hace 2 semanas. Y acabo con un resumen, el resumen que me gustaría hacer al final, 3 cositas, Para acordarse de Visual Studio. Una es, nos seguimos comprometiendo a tener la mejor herramienta, y muy importante, tener la mejor herramienta es muy fácil, lo complicado es tener la mejor herramienta tanto para plataformas existentes como para plataformas nuevas, y ese es nuestro compromiso, ¿no? El ayudaros a evolucionar las aplicaciones que tenéis actualmente funcionando y ayudaros también a hacer desde cero aplicaciones modernas en vuestra plataforma. El segunda gran promesa, por supuesto, el ciclo de vida. O sea, estamos muy comprometidos a seguir ayudando a evolucionar el ciclo de vida con el mismo concepto, ayudándoos al ciclo de vida que tenéis actualmente implementado y ayudando también a evolucionar ese ciclo de vida para abrazar nuevos ciclos de vida más modernos, ¿verdad? Y por último, tomaros nuestra propia píldora y comprometernos también a hacer ese mismo proceso para Visual Studio, para sacar actualizaciones cada muy poco tiempo y que siempre tengáis las últimas herramientas sin necesidad de esperar a la siguiente versión. Y con esto acabo. No sé si tenéis ahora alguna pregunta. ¿Todo bien? Vale. Oye, pues muchísimas gracias. Un placer. Estaré por aquí todo el día. Si tenéis alguna pregunta, sugerencia, problema, queja, me podéis buscar en cualquier momento. Muchísimas gracias.